Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Socias, socios queridos, los saludamos en toda la República Mexicana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, todos bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos de algo que nos dicen en los aviones siempre. Dice, en caso de una pérdida de presión, usted necesitará respirar oxígeno suplementario. En caso de que venga con un niño, primero tome la mascarilla y respire usted el aire y luego ya ayuda al niño. Ok, es lo que nos dicen. Ayúdate a ti primero antes de ayudar a otras personas a quien tú quieres proteger. Pero cuando... Ay, no sé si es un tema cultural, aunque yo sé que está cambiando, pero un tema cultural es esto de el cuidador o la cuidadora no se cuida. Cuando alguien tiene que cuidar a un hijo, a una mamá, a una persona con discapacidad, ese cuidador o cuidadora normalmente se descuida muchísimo, no se cuida. Y si no se cuida, pues obviamente empieza a enfermarse, empieza a deprimirse y ya no puede dar, porque si no se cuida, pues no puede ayudar a los demás. Eso es lo que nos dicen justamente en los aviones. Ahora, hablando específicamente de la experiencia de ser mamá, pues es algo sagrado. Yo lo considero, aunque no soy mujer, lo considero como algo sagrado. Es dar vida, puede ser muy gratificante, pero puede ser, o más bien es, la actividad más abrumadora y más exigente que existe. Porque mamá a veces no solo tiene que ser mamá, a veces tiene que ser mamá y papá. Y cuando, por ejemplo, te enfermas, ¿quién es la primera que está ahí untándote algo en el pecho, dándote pastillitas, haciéndote una sopita de verduras? Pues mamá. Te enfermas y ahí está mamá, con su amor incondicional, cuidándonos, apapachándonos. ¿Pero qué pasa cuando ella se enferma? No es igual. Mamá se enferma y no va al doctor. Mamá se enferma y no va a terapia. Mamá se enferma y no le hacen análisis. No voy al doctor, no sé que me encuentren algo, mijito. Mamá no se cuida. Y algunos papás que también son cuidadores también les pasa lo mismo. No solamente un tema de mujeres, pero regularmente le pasa a mamá, donde mamá deja de vivir, deja de tener vida propia, deja de tener amigas, deja de buscar ilusiones, sueños, de realizarse profesionalmente por este tema de soy mamá. Y aquí el problema es que cuando los hijos se van, porque obviamente nos vamos, se queda el nido vacío y entonces mamá se empieza a preguntar, ¿y ahora qué? Estos hijos ingratos que se fueron, ¿quién soy yo? Perdón, sin mis hijos. Y empiezan esas crisis. Y por el otro lado, las mamás que sí deciden cuidarse, llamarse y seguir su carrera, empieza la culpa. Les empiezan a decir, oye, ¿y tus hijos? ¿Y tú por qué haces tantas cosas? ¿Y quién cuida a tus hijos? A un hombre jamás le preguntarían, ¿quién cuida a tus hijos? Bueno, hoy vamos a hablar con tres expertas sobre este tema. Fernanda Escalera, psicóloga y especialista en salud mental materna, creadora de la plataforma Caminando Juntas, va a estar aquí con nosotros. Y un tema del cual vamos a hablar es de la culpa y qué pasa cuando tú te abandonas. Normalmente es la mujer, pero a veces también a los hombres les pasa. ¿Qué pasa cuando te abandonas y te entregas incondicionalmente a los demás y no te das amor incondicional a ti misma? También viene Sofía Díaz, neurocoach, creadora del método Maternidad y Paternidad Consciente, que nos trae aquí su nuevo libro, y con ella vamos a hablar del tema de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Cómo nos afecta la culpa? ¿Cómo manejar la culpa? ¿Cómo poner límites amorosos? ¿Cómo explicarle a tus hijos y a los demás que tú también vales y que tú también mereces tiempo un viernes para irte con con tus amigas, un tiempo para atenderte, un tiempo para ir a terapia, un tiempo para lo que sea. Bueno, y también Mónica Algaraz, productora de televisión, que a los 24 años, ¿verdad? Fuiste mamá. 22 años fuiste mamá, dos hijos, a los 24 te divorcia. Te divorcias, mi querida Moni, y ya ha tenido una carrera exitosísima en televisión. Pero ¿cómo ha gestionado esto de ser mamá de dos sin mucha ayuda del papá y su carrera profesional? Bueno, de eso estaremos hablando hoy en Grupo Fórmula. Abrimos la conversación rápidamente. ¿Amas más a otros que a tu vida misma? ¿Sí o no? Ve al confesionario, a mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, o bien a marcoantonioregil.com/fórmula, y respóndenos. ¿Amas más a otros que a tu vida misma? ¿Sí o no? ¿Es esto sano? Gabriel Rolón, que estuvo con nosotros, siempre dice que el amor incondicional no es sano, que el amor tiene que tener condiciones. Hoy vamos a estar hablando de esto y rompiendo mitos. Después de una pausa, volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Apapachos, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Tijuana, todos gracias por estar con nosotros. Obviamente Ciudad de México. Oigan, buena noticia, buenas noticias del mundo. Un médico español le salva la vida a una mujer en el aeropuerto de China. ¿Ven ustedes las imágenes? Si están en Telefórmula o en el canal de YouTube, el cirujano catalán Edward Quintana le salvó la vida a una mujer de nombre Chen, que había sufrido un paro cardíaco en medio del aeropuerto Wuhan en China. Gracias a su rápida acción y al desfibrilador. ¿Se acuerdan que ya hemos tenido dos programas donde hemos hablado de que debe haber un desfibrilador en gimnasios, lugares de trabajo? Bueno, pues gracias a la combinación de justo lo que hemos hablado aquí varias veces en el programa, el desfibrilador lo tenía la línea aérea Air China, el médico español consiguió estabilizar a la paciente. Cuando llega la ambulancia, ya se había recuperado, la llevaron al hospital a checarla, pero ya estaba muy bien. La señora Chen le envió regalos de agradecimiento al doctor, que volvió a España a seguir ejerciendo la medicina, y lo felicitamos a él y a la línea aérea Air China por tener su desfibrilador, que hemos hablado literalmente salva vidas. Si te dan el auxilio en los primeros minutos, te puedes salvar. Si no, ya para cuando llega la ambulancia, un paro cardíaco súbito, una muerte súbita, es lo que sucede, ya no sobrevives. Pero bueno, lo que vamos a tocar hoy es el tema de sobrevivir cuando te abandonas. Eres mamá, algunos papás, algunos hombres también, pero en su mayoría son mujeres, se abandonan cuando se dedican a esta hermosa labor de ser madres. Es cultural, está cambiando. Bueno, vamos a platicarlo con Fernanda Escalera, psicóloga especialista en salud mental materna y en manejar desde Santa Fe hasta Lomas de Chapultepec, para estar con nosotros. Sobrevivió el tráfico para estar aquí. Y tienes tu plataforma, ¿cómo se llama? Porque a esto te dedicas.
Sí, Caminando Juntas.
Caminando Juntas. Yo te pregunto, a ver, una mamá, no estamos criticando a nadie, cada quien con su vida hace lo que quiera. Pero cuando una mamá o algunos papás se abandonan, se olvidan completamente de ellos para ser mamás, ¿Es peligroso? ¿Es sano? ¿Cuáles son las consecuencias?
Mira, Marco, creo que al principio de la maternidad o de la paternidad sí hay mucho sacrificio, porque tenemos que mantener con vida a nuestro bebé.
Obvio.
Entonces, el sacrificio, cuando lo vemos desde esta cuestión de dar prioridad a las necesidades de nuestros hijos, pues no, o sea, la palabra sacrificio no se ve tan devastada, porque tenemos algo que... como una paga positiva.
Algo precioso que puede perder la vida en cualquier momento si no estás ahí.
Claro, pero cuando estás dando, o sea, cuando te olvidas un poco de ti para cubrir las necesidades de tu bebé, hay esta satisfacción de verlos crecer, de verlos sano, y eso no se siente, o sea, ese sacrificio no se siente tan pesado.
No, y así tiene que ser, ¿no? Si no, el bebé no sobrevive.
Sí, pero luego hay muchas veces que el sacrificio lo llevamos de la mano de la queja, en vez del gozo y la alegría de la maternidad, y ahí son partes diferentes. Pero sí que pasa cuando una mamá pasa el tiempo y sigue olvidándose de ella y sigue totalmente abnegada al cuidado de los hijos, pues literalmente no puedes dar más de lo que tienes, ¿no? Empezamos a generar muchas deudas en los hijos, porque la mamá sacrificada se pierde y entonces exigimos de algunas cosas a los hijos, como conductas o presencia o amor. Entonces, la consecuencia de una madre que da todo por sus hijos es que se pierde, y cuando se pierde el timón del barco, pues los hijos también pierden como este capitán que los va a guiar en su propio camino.
Cuando te abandonas incondicionalmente por tus hijos, ¿no es sano ni para los hijos?
No es sano ni para los hijos ni para ti.
¿Por qué no es sano para ti? Está muy obvio, pues no vas al doctor, no te atiendes, no te tomas un tiempecito para divertirte con tus amigas, ya ni vida sexual tienen con el marido a veces, porque dejan la puerta.
Sí, te olvidas de ti por completo.
No existes. Exacto. Eres un tapete, eres la mamá, la supermamá.
Imagínate cuando no existes y te anulas. Ajá. ¿Quién es la mamá de los hijos?
Pero ¿cuál es? ¿Por qué no es bueno tampoco para los hijos? Porque todo eso lo hace una mamá pensando que es lo mejor para sus hijos.
Porque cuando tú pierdes tu esencia, ¿quién va a guiar a tus hijos? O sea, te anulas, te achicas. No tienes esta fortaleza para ser alguien que guía a los hijos.
Y no les puedes enseñar amor propio si tú no te estás amando a ti misma.
Claro.
Ahora, los hijos se van a ir.
Claro.
Y tú te vas a quedar con el nido vacío. Y tarde o temprano hay que saber que se van a ir.
Claro, pero el nido vacío se vive mucho más, vamos a decirlo, fuerte o en soledad, cuando el sacrificio de una madre ha generado deuda, porque hace hijos ingratos, porque genera culpa en los hijos, porque son hijos que no aprendieron a verse y entonces están de alguna u otra forma pues aprendiendo a dar a los demás, y entonces pues generamos gente a lo mejor insegura de ellos mismos.
Claro.
¿No? Entonces, pues el nido vacío se siente mucho más fuerte cuando una mamá cree que los hijos son de su pertenencia.
Claro, y me imagino que las expectativas también duelen cuando no se cumplen, porque yo di mi vida por ti, yo me sacrifiqué por ti, yo di mi salud por ti, y ahora sí me pagas.
Claro.
Ahora ya tienes novia, ya no soy nada en tu vida. Ay,
o ahora
ya.
Te quieres ir a estudiar a otro lado, quieres hacer cosas diferentes, quieres salir con tus amigos, ¿no? O sea, hay mucho tipo de madres. El sacrificio en una maternidad se puede vivir desde, madres que están somatizando todo el tiempo enfermedades, madre que culpa a los hijos, madres que van buscando la forma de que los hijos no se vayan.
Y cuando sí te amas y sí te atiendes, y eres una, o sea, a ver, mejor pregunto, ¿se puede ser una magnífica mamá al mismo tiempo que no te abandona? ¿Sí se puede ese equilibrio?
100% se puede. Evidentemente tienes que, o sea, cuando nace un bebé, tienes que aprender a reconocerte como mujer en ese nuevo rol. Entonces también lleva su tiempo. No es como que nace un bebé y al día siguiente ya tienes como todas las habilidades para salir y no sentir sentimientos que apenas también están naciendo en la mujer que se está convirtiendo en mamá. ¿Me explico?
Sí, ¿cómo se logra ese equilibrio?
Porque teniendo un equilibrio, tienes que empezar a tener pues esta conexión primero contigo, poder saber quién eres, romper patrones respecto a lo que hace una buena madre, empezar a confiar en ti. Empezar a buscar qué te gusta, crecimiento personal. Digo, evidentemente suena muy fácil desde la teoría y aquí platicándolo.
Aquí en radio a gusto.
Pero
¿no?
Creo que sí es una situación donde a veces creemos que encontrar ese balance es algo muy difícil, o de alguna clase social o de alguna situación. Y creo que viene como de esa conexión o esa situación de no sernos desleal a nosotros. O sea, esa congruencia y continuidad en alcanzar ese objetivo que estás buscando constantemente.
Sí, Elizabeth Cruz, nuestra socia aquí en Ciudad de México, nos dice: mi mamá se dejó al último y eso nos trajo estragos emocionales en ella, que ha tenido que ir trabajando, y ahora nosotros como hijas la apoyamos a que siempre se ponga ella primero. Porque este programa, a lo mejor tú lo estás viendo o escuchando y dices: oye, yo no soy mamá, pero eres esposo o eres hijo, o si eres hombre también te incumbe, porque a ti no te conviene que ni tu esposa ni tu mamá se abandone.
Claro.
Porque eso le repercute a toda la familia, y si amamos, queremos a una mujer feliz. Pero, por ejemplo, ella dice, no sé si es algo cultural, pero ella lo heredó, dice, traemos el chip. Aunque no soy madre, fíjate, dice, aunque no soy madre, primero está mi esposo, después mi mamá, después mi hermana, después mi sobrina, después mis suegros. Al último, yo estoy trabajando en eso para cambiar el chip.
Eso está muy cañón, Marco, porque, digo, lo vemos muy claro en la maternidad, pero con este ejemplo que te dijeron, o sea, es una situación, obviamente, generacional, de lealtades a nuestras mamás, de patrones adquiridos. Por eso, cuando hablamos de sanar y encontrar ese equilibrio, ese balance, tenemos que empezar muchas veces como por identificar quiénes somos y replantearnos esta idea de la persona que queremos ser.
Claro.
Porque esos patrones adquiridos, o sea, los aprendemos desde nuestras infancias.
Sí.
Cómo aprendiste a cuidar a tus hermanos, adquirir responsabilidades que no te tocaban a cierta edad, estar al pendiente de las emociones de tu mamá, de tu papá. O sea, Todo eso evidentemente es una conducta, o sea, una respuesta a situaciones que tuviste desde niño. Entonces creo que es un tema muy amplio y pues deberíamos irnos siempre al origen para poder encontrar.
Sí, en el siguiente segmento viene Sofía Díaz, que es neurocoach, y vamos a hablar del tema de la culpa, porque el otro lado de la moneda. Bueno, a ver, dime, corrígeme si estoy mal. Yo creo que el primer paso, como en todo, es reconocerlo, como ella.
Sí.
Como Elizabeth Cruz, que está diciendo, reconozco esto, soy consciente de que yo estoy en la última lista, soy la última en la lista de prioridades, lo reconozco, y dice, estoy trabajando para cambiarme el chip. Ese es el primer paso,
sí.
Reconocerlo, porque el problema es cuando no lo reconoces y piensas que abandonarte es normal.
Sí.
Ese es el primer paso.
Sí.
Ya que lo reconoces y sabes la verdad, ya sabes que estás...
Sí, ya sabes hacia dónde ir.
O ya, sea, ya puedo preguntar, ir a terapia, escuchar un programa como estos, un podcast, leer un libro, buscar ayuda.
Sí, ya puedes encontrar herramientas basadas en algo que quieres, ¿no? Sanar.
Bueno, en el siguiente segmento, que se suma Sofía Díaz a la conversación y tú, Fer, te quedas con nosotros, vamos a hablar del tema de la culpa. Porque lo que sucede también muchas veces es que, ok, está una mujer ya empoderada, dice, oye, voy a ser mamá, pero ese no es mi único rol en la vida. Voy a ser profesional, voy a tener una carrera, voy a emprender, voy a meterme en una red de mercadeo, voy a estudiar, voy a lo que quieras. Y empieza la culpa, no solo la culpa que tú, pues obviamente, necesitas trabajar, sino la culpa que la sociedad te da, y empiezan a preguntarte, ah, vas a regresar a la escuela, y tus hijos, ah, vas a arrancar tu negocio, y tus hijos, ah, andas vendiendo productos de belleza, y ya eres diamante negro, y andas en las convenciones, y tus hijos, que nunca se lo preguntarían un hombre, no, si yo fuera papá, a mí nadie me preguntaría, ay, Marco, qué bien va tu carrera, y tus hijos, nadie, pero si yo fuera mujer, me preguntarían, ah, qué bien tu carrera, pero ¿y tus hijos? ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos eso? Seguimos en vivo en Grupo Fórmula. Volvemos después de una pequeña pausita. Y les recuerdo, y vamos a leer cómo anda nuestra encuesta, marcoantonioregil.com/fórmula, para que vayan a votar en la encuesta de hoy. ¿Dónde quedó mi encuesta? Ustedes vayan a la encuesta. Es ahí está, ¿amas más a otros que a tu vida misma? ¿Sí o no? Nos vamos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Qué pasa cuando te abandonas? Cuando amas tanto que dices, pues amo tanto que tengo que dejar mi vida entera y me abandono, no voy al doctor, no me atiendo, no tomo tiempo libre, porque el sacrificio de una madre, a veces de un padre, pero normalmente es la mamá, pues yo nací para entregarlo todo por mí, por mis polluelos. ¿Qué pasa cuando te abandonas? Bueno, pues Fernanda Escalera, psicóloga, está con nosotros, Sofía Díaz, neurocoach, creadora del método Maternidad y Paternidad Consciente y autora de este libro. ¿Cómo se llama tu libro?
Repetir o reescribir.
Repetir, acá tengo el libro en mis manos. Repetir o reescribir. Cámara 1, acá tengo el libro en mis manos. ¡Eso! ¡Qué rapidez nuestra cámara 1! ¡Qué cosa! Ahí está Sofía Díaz Pizarro, repetir o reescribir. ¿Cómo dice?
Crea la relación con tus hijos que te gustaría haber tenido con tus padres.
Crea la relación con tus hijos, qué hermoso, que te hubiera gustado tener con tus padres. Es decir, no tiene que continuar algo que no era óptimo en una generación anterior.
No tiene que... Y algo muy interesante, Marco Antonio, es que somos la primer generación que tenemos permiso de cuestionarnos cómo lo hicieron nuestros papás.
Claro.
Generación tras generación, o sea, lo que hizo papá, monkey see, monkey do, lo que hizo papá y su mamá, lo repito, porque había este tema de lealtades y un tema de está prohibido cuestionar a la autoridad, ¿no? Era una educación autoritaria total. Y la neurociencia nos viene a dar el regalo de explicarnos cómo funciona el cerebro humano, cómo se va desarrollando y la importancia que tienen los primeros años de vida para el resto de la vida de una persona. Entonces, a partir de ahí, nos empodera a nosotros como papás para poder cuestionarnos, oye, esto que me hizo mi mamá, me amoló. Esta parte de mi vida sé que no me sirvió.
No fue la óptima. Y no es faltarle respeto a tus papás, ni juzgarlos, ni nada.
Nada. El tema de honrarás a papá y a mamá, para mí es precioso, porque honrar no quiere decir ni te amo, ni te acepto lo que hiciste, sino que honro, acepto el rol que tienes en mi vida, y a partir de ahí hay un respeto interno, no a lo que haces, sino al rol que tienes en mi vida.
Claro,
¿no?
Pero honrar también tendría que ver con voy a mejorar, porque justamente tú hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en tu generación.
Exacto.
Honrarte es que voy a ser un retoñito más fuerte, mejor, más sano que tú.
Sí,
eso es honrar.
Eso es honrar. Y de eso se trata la vida, ¿no? Uh-huh. Cada generación nos va mejorando una a la otra, que salen más guapos los hijos, salen más altos, salen más una cosa u otra. Eso es parte de la evolución. Y justamente el libro es repetir o reescribir. Es una pregunta que hoy podemos y debemos de hacernos todas las personas, no solamente como mamás o papás, sino en nuestra vida, ¿no? Esto, digo mentiras, lo repito, lo reescribo. ¿Por qué? Y eso lo hacemos mediante cuestionamiento.
Claro.
Y de eso vale.
Algo que podemos cuestionar y reescribir, justamente estamos platicando aquí durante los comerciales, este tema del nido vacío que mencionábamos en el segmento anterior, Fer. Ese es un término que nos funciona todavía, hablar de el nido vacío, porque suena dramático.
Sí. Hijo,
¿Por qué tendría que estar vacío?
Desde mi punto de vista, creo que la maternidad a veces se puede dividir en, vamos a ponerle, es como hombres y mujeres, ¿no? Es como general. Y cuando hablamos de maternidad, hay muchas ramitas. Entonces está la maternidad deseada, la maternidad porque los hijos vienen a satisfacer mis necesidades, la maternidad porque amaría cuidar a niños y diferentes, porque de ahí se va a partir mucho el estilo y la forma maternal. El nido vacío viene cuando mamá, al irse los hijos, se queda sin ella. Esta mamá que dio tanto, que estuvo tan al servicio de la comunidad, que se olvida quién es ella, al momento que se van los hijos no sabe qué hacer. Porque no se volteó a ver, porque no tiene herramientas como mujer.
Porque fue el único rol que desarrolló.
Fue el único rol que desarrolló en la maternidad, pero simplemente el de dar a otros. O sea, hay quienes son mujeres y no son madres, pero tienen una relación de pareja y dan a la pareja, ¿no? O sea, el nido vacío viene de la situación de pierdo a los hijos y se pierde el contexto.
Entonces, Sofi, ¿cómo podríamos llegar ahí? Porque también a algunos papás les pasa.
Sí.
¿Cómo podríamos llegar, prepararnos para no tener este nido vacío y ese drama y ese dolor? Es vacío, estoy sola, solo, ya la vida no tiene sentido, se olvidaron de mí.
Soy
la pobre pajarita,
pobrecita,
pajarito, que se quedó aquí. ¿Cómo evitar llegar ahí?
Yo me iría al poder de la palabra. Empecemos por el poder. ¿Cómo definimos el nudo vacío? Desde el drama y pobre de mí, lo voy a vivir así. ¿Qué tal que vemos el nido vacío como, en vez de, ya le di a mis hijos todas las herramientas necesarias para que volaran? ¿Cambia la percepción, sí o no? Entonces puedo decir,
sí,
ya logré mi rol como mamá, esta fase de mi vida de mamá o de papá, donde dependen tanto de mí, ya la palomía, ya la cumplí, y entonces cambio mi percepción. Eso es lo primero, ¿no? El poder de la palabra.
El objetivo era que volaran.
El objetivo es que vuelen.
Entonces está bien que hayan volado.
Claro.
No es los crío y no quiero que vuelen.
Claro, y tenemos un mal entendimiento de la paternidad y de la maternidad. Son míos, de mi propiedad.
Claro.
Hablabas en el segmento anterior de la culpa de la deuda que tienen contigo. Yo les quisiera decir algo acá enfrente, ¿verdad?
Sí.
Tus hijos no te deben nada.
Lo
que hacemos, ¿quién quiso ser mamá o papá?
La responsabilidad.
Yo quise ser mamá y la responsabilidad es mía. Mi rol es mi privilegio haber traído a este mundo un ser humano y tener la oportunidad de darle lo mejor de mí, repitiendo, decidiendo reescribir las historias que ya tengo conscientes, que no quiero pasarle a la siguiente generación, que decido transmutar en la luz de mi conciencia y en mi trabajo personal, para no repetirlo. Entonces, los hijos, eso de que tienen una deuda contigo, nada. Y a partir de ahí, entonces, tomar conciencia y responsabilidad.
Ni son tuyos,
ni
te deben nada.
Ni te deben nada.
Y eso puede ser muy doloroso para la mente, porque pueden ser creencias muy arraigadas, pero ¿cuál es el beneficio de quitarte estos pensamientos y sustituirlos? Mis hijos no son míos, mis hijos no me deben nada. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el premio al quitar esta nueva forma de pensar?
Hay una libertad tremenda, pero déjame decirte algo. ¿Por qué lo sentimos así? Porque tú sientes que le debes algo a tus papás porque fuiste condicionado así en tu vida. El subconsciente se forma en los primeros años de vida, entonces creemos, ¿y cómo? Si yo lo rompo, ¿por qué es tan doloroso? Porque si yo lo rompo, entonces de aquí para acá no me debe nada, pero de aquí para acá sí le debo.
Pero así me educaron, exactamente. O sea, es la lealtad,
sí, la
lealtad. Deuda.
Y cuando tú lo rompes, pues pierdes mucho tu identidad, ¿no?
Ajá.
Porque has sido una niña sacrificada que siempre ha estado al pendiente de las demás personas. Y eso me encanta que dice Sofía. O sea, cuando partimos de la responsabilidad de la elección de ser mamá, damos por sentado que es desde nuestra responsabilidad lo que queremos darle a nuestros hijos, desde este amor, desde este gozo, y no desde la necesidad de traer niños al mundo para que satisfagan estas carencias que vamos cargando y que no podemos cumplir, porque la mayoría de las personas vamos culpando al mundo en esta búsqueda inalcanzable de aprobación y reconocimiento por parte de nuestros padres. Vamos buscando y le vamos dando a la gente esa responsabilidad y a nuestros hijos, ¿no?
Y déjame decir algo que es muy fuerte, sobre todo en los países latinos. Las mujeres decidimos ser mamás para dejar de ser hijas. Las mujeres decidimos muchas veces ser mamás para tener alguien que esté debajo de mí, a quien pueda yo controlar, dirigir. ¿Y por qué? Porque la sociedad, el machismo, todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, no nos permite, estamos condicionados a no ser adultos. ¿Qué es ser adulto? Ser responsable de mis actos. Ser responsable de mí misma, cuidar de mí. Y los hijos pueden ser un gran espejo y grandes maestros para ayudarnos a trabajar sobre esas cosas que normalmente no vemos porque ellos no lo reflejan.
Y eso se consigue no porque vi un programa de radio, de tele, escuché o lo vi y dije, ¡ah, ya! Me lo quité. No, se consigue yendo a terapia, sí, haciendo un trabajo interno, 100%. Poco a poco. Este programa, como lo decimos siempre, es un punto de partida que te inspire a empezar a trabajar en ti. Gabriel Rolón, gran autor sudamericano, argentino, que estuvo aquí con nosotros, nos tuvimos en el podcast, dice, nos dijo en el podcast algo que repite muy seguido: el amor incondicional no es sano. Es decir, no es sano, te amo y no tengo ningún límite, te amo y me olvido de mí. No, sí, dice él siempre que hay que poner límites, que hay que poner límites amorosos.
Sí.
El tema es cómo los pongo, porque entra aquello que se llama
culpa.
La culpa.
Tan, tan, eres, tan, tan.
Eres una mala madre, sí, madre desobligada, sí, abandonas a
el
tus
hijos. El juicio
de
toda la sociedad sobre las mamás.
El juicio, sí, del machismo, sí, que todavía está presente y, sí, que nos hace daño a hombres y mujeres.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo manejar esa culpa? Porque si por más que tú digas de dientes pa' afuera que te amas y eres una mujer empoderada y te lo mereces y todo, si adentro sientes culpa cuando te tomas un viernes para irte a cenar con tus amigas, te tomas un tiempo para ir a caminar al bosque, a hacer hiking, uh-huh, te tomas un tiempo para ti, incluso para irte de date con tu marido, con tu pareja, decirle a los niños, sí, hey, soy también mujer y soy pareja y quiero que me apapachen. Si sientes culpa adentro, no vas a poder realmente hacerlo bien. Entonces, el siguiente segmento se va a sumar a la conversación nuestra querida Mónica Alcaraz, una de las grandes productoras de la televisión mexicana, que justamente a sus 21 años fue mamá, a los 24 ya tenía dos hijos y se divorció. Ya ha sabido, de alguna manera mágica que nos va a compartir, malabarear una carrera exitosísima en la televisión al mismo tiempo que ser mamá y sin, digamos, sin mucho apoyo del papá. Pero ya hablaremos. A ver qué nos quiere contar.
A ver qué nos cuenta.
A ver qué nos... Y hablaremos de la culpa. ¿Cómo quitarnos la culpa? ¿Cómo manejarla? ¿Con qué palabras digo para negociar esto?
¿Y qué es?
¿Y qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? Volvemos después de una pequeña pausita. Estamos en vivo a toda la República Mexicana y en radioformula.mx para todo el mundo. Volvemos después de una pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Buenas noticias para el mundo. Colombia da un gran paso al prohibir las corridas de toros en ese país. Con 93 votos a favor y 2 en contra. Fíjense, mayoría casi absoluta. El Congreso de Colombia aprueba una ley que prohíbe por fin las corridas de toros después de haberse caído 14 veces. 14 veces. El proyecto prohíbe también otros tipos de entretenimientos crueles con animales como el rejoneo, las novilladas, las becerradas. Lo que sigue es que pase la aprobación presidencial y se espera que sea un trámite muy sencillo. Le están dando un plazo de 3 años para que el gobierno ofrezca alternativas económicas, está muy bien, a las personas que trabajan en la tauromaquia. Esta prohibición entrará en vigor en el 2027 y después de esto quedan solo 7 países en el mundo entero donde se sigue permitiendo la crueldad de la tauromaquia a nivel nacional. La mayoría de ellos en América Latina. Estamos en la lista: Ecuador, México, Perú, Portugal, Venezuela, España y Francia. Solo 7 países en el mundo. El conteo regresivo, o sea, seremos de...
Y seguimos ahí.
Seremos de los últimos, pero fíjense, a Colombia le tardaron muchísimo, pero se logró. Así que bueno, una buena noticia para el mundo, no todo son cosas feas. Le damos la bienvenida a Mónica Alcaraz, productora de televisión, programa Hoy, Los Doctores, co-creadora de Sale el Sol en Grupo Imagen, y ahorita está en Venga la Alegría en TV Azteca. ¿Tienes una carrera de cuántos años ya, Moni?
25, Marco. Se dicen fácil, pero son 25 años ya, un poquito más.
Dos hijos, a los 24 años.
A los 22 fui mamá de Santiago y a los 24 de Natalia. alternando también con, obviamente, la carrera,
¿no? Y a los 26 años te descubres mamá de dos hijos, divorciada.
Sí.
¿Y cómo lograste construir una carrera de, porque la, trabajar en la tele es demandante, son llamados a veces de 12, 14 horas al día, lunes a domingo, ¿no? O sea, ¿cómo ser mamá? Tú eres una muestra de que se puede ser mamá y se pueda al mismo tiempo tener éxito y reclamar tu felicidad.
Que sí, hay muchos huecos ahí, que obviamente ahorita ya con la edad y con el ir acomodando las piezas de, internas de nuestra vida, obviamente dices, hubiera querido tener esta guía, esta respuesta, este camino para no dejar ese hueco en ese momento de mi vida, porque como en todo hay consecuencias, ¿no?
Claro.
Yo me acuerdo de Natalia, más adolescente, que me decía, ¿de qué me sirve tener una mamá productora si yo quiero a mi mamá? Y nunca se me va a olvidar.
¿Y te sentías culpable?
Sí, claro.
Porque ese es el tema. Lo que impide que las mujeres reclamen su profesionalismo y su carrera es la culpa. A un hombre nadie le cuestiona eso. A una mujer sí.
Exactamente. Y te sientes culpable, pero traes este constructo que decíamos, ¿no? De esa generación en el, es que es por ustedes y es para ustedes. Cuando ahorita ya lo veo, digo, ¿habrá sido realmente por ellos nada más? ¿O también por un vacío que yo traía de llenar con este workaholismo, ¿no? Ajá. Entonces digo, hay muchas cosas que trabajar en esa relación.
¿Pero tendría algo de malo que también fuera por ti?
Yo creo que llevado al nivel y al exceso al que yo lo llevé, digo, llevaba a los niños y me lo cuidaban los payasos de Tatiana, entonces vivíamos entre esos, se me olvidaba otro en el food. Era una locura, Marco.
Pues lo que decía mi mamá tuvo tres niños y se iba a trabajar y regresaba y nos ponía a trabajar con ella.
O sea,
yo así empecé, le operaba el audio y el video en sus conferencias, así me desarrollo de productorcito.
Y aprendes a cocinar.
Pero no lo resiento, o sea, yo sí me dolía cuando se iba, pero no lo resiento. Yo digo, qué padre que honró su carrera y que fue exitosa. Sí. Yo no me imaginaría a doña Irma, que en paz descanse, sin haber tenido los logros y el reconocimiento que tuvo. Yo le admiro mucho a eso. Claro. Y el dolor que sentí de niño, pues... No es como que lo cargo, me abandonaba mi mamá por irse a trabajar. El momento dolía, pero uno también crece con un muy buen ejemplo de alcanza tus sueños.
Y mira que mis dos hijos, la verdad es que sí son chavos súper resueltos. Ajá. Uno es locutor de radio comercial, de audiolibros, y la otra está detrás en Steadicam.
Claro.
Son chavos bien responsables, pero sí tienen estos grandes vacíos que ahora me dicen, es por ti, ma, va por ti, date tiempo, búscate esto, sé feliz, porque ahora yo estoy... abandonada.
Pero les enseñaste, o sea, hubo vacíos, no fue perfecto, obvio, es imposible que sea perfecto.
Claro.
Pero les enseñaste a luchar por sus sueños.
Claro.
O sea, viene una mujer exitosa, una mamá exitosa, versus que hubiera sido, no sé, una mamá en casa, abnegada, sacrificada, que nunca se realizó profesionalmente.
Fíjate, digo, yo si puedo compartir algo, les diría a todas estas mamás, porque uno nunca sabe ni qué va a hacer con su vida, ni a los 45, ni a los 50 años.
Ajá.
Y luego tener la responsabilidad de la vida de un ser humano y luego de dos es muy, muy complejo. Siempre lo armamos como un equipo. Siempre fuimos un equipo. Yo sé que de repente los roles de mamá e hijos, pero a esa edad no se puede ser la mamá que todo lo sabe, Marco. Es mentira, no tienes tú ni idea de para dónde va tu vida. Entonces creo que el trabajarlo como equipo y el irnos cubriendo como equipo y aprendiendo el uno del otro es lo que nos funcionó.
¿Ustedes tres? Porque papá no ayudó.
Pues papá es una historia que ya te contaré algún día, que ahora está de vuelta y también está bien bonito.
¿Está de vuelta?
Está de vuelta, no en mi vida, pero sí en mi casa. Ah, eso te lo voy a contar.
Tu exmarido
vive con nosotros.
Que no te ayudó a criar tus hijos, ahora vive contigo.
Con nosotros y como amigos, como roomies, él sanando sus heridas, yo entendiendo qué hace este hombre de vuelta en mi casa.
¿Pero cómo acabó en tu
y
casa?
En mi vida. Por un mal divorcio que tuvo, por una depresión muy fuerte, porque creo que el amor por el padre de tus hijos va mucho más allá del no me ayudó, no me apoyó. Eso ya, yo ya.
Y lo recibí, le diste refugio.
Le di refugio.
Eres una santa. Eres una santa.
Oye, Moni.
Santa Mónica
Alcaraz. ¿Sabes qué está cañón? Qué padre que ahorita lo estén platicando, porque creo que muchas de nuestras actitudes en la maternidad y en cualquier tipo de relación, vamos yéndonos con estos juicios y con estas carencias, ¿no? Como no me quisiste, como no me hiciste.
Y qué
padre, como cuando... Partiendo de esta idea de que todos los seres humanos nacimos amando y sintiéndonos amados, poder regresar a ese origen, ¿no? De poder encontrar esa fortaleza en
ti. Y sanar. Y no victimizarte.
No victimizarte,
no guardar rencores.
Oye, y el regalo que le estás dando a tus hijos, de que en la vida uno se puede equivocar, uno puede cambiar. La gente que dice que no se puede cambiar, estoy en total desacuerdo. Totalmente, y la ciencia del cerebro lo ha demostrado que sí se puede.
Claro.
Y que se puede reescribir la historia. Uh-huh. Si el papá se equivocó y no estuvo presente, pero hace un cambio porque la vida lo forzó a, y ahora está presente, se puede cambiar y se puede compensar lo que no hizo en su momento y estar aquí. Y la grandeza del corazón de una mamá,
claro,
de abrir el espacio a perdonar, a empezar de nuevo y a no guardar ese resentimiento. Sí. O sea que, mis respetos.
Gracias, y eso que decían de la culpa, qué padre, porque ahorita que te escuchaba me acuerdo que Micaela me dice, mamá, es que tú prefieres, bueno, ya no, me decía antes, mamá, prefieres a tus pacientes que a nosotros, ¿para qué quisiste hijos? Micaela tiene 6 años.
Qué fuerte.
Y evidentemente generaba mucha, más que culpa, generaba como esta conexión también con mi niña interior herida, de decir, yo tuve una mamá que trabajó mucho y me sentí muy abandonada en muchos aspectos y eso estoy generando en ella, ¿no? Y creo que la culpa, desde esta cuestión social, cuando uno acepta realmente el camino que quiere, se conoce, se trabaja, podemos empezar a verbalizarle a nuestros hijos desde dónde, así como dice Marco, yo no sentí ese abandono porque posiblemente, digo, no sé, no conozco la historia, pero a lo mejor su mamá le decía, esto lo hago porque me hace sentir bien o es por nosotros.
En su momento lo sentía, lloraba, no te vayas a trabajar, pero como adulto admiro lo que hacía.
Lo que hacía.
O sea, el dolor fue temporal.
Bueno, pero para entonces, para que esas heridas no se marquen tanto, por lo menos el trabajo que hago yo con Micaela, es justamente verbalizarle algo que antes los papás no hacían, era porque pues así es y no te queda de otra, y entonces invalidaban la emoción del niño, ¿no?
A ver, vamos a hacer un ejercicio.
¿Cuál?
¿Cómo se comunica eso? Literalmente, hagan en cuenta que yo soy su hijo.
Sí.
¿Cómo me comunican que cómo se comunica sanamente que mamá tiene derecho a hacer su carrera y tiene que ir a trabajar y pues ni modo, no se puede quedar todo en la casa? ¿Cómo me lo comunicas?
Se comunica de manera verbal y se comunica con los actos. Yo creo que hay que tener en cuenta que los niños tienen la necesidad de tener presencia y conexión con los papás, papá, sí, y mamá.
Claro.
Lo ideal es que haya una comunicación entre papá y mamá y tomemos roles y podamos. Y luego quiero hablarte un tema de cómo era antes, pero voy a responder tu pregunta.
Ajá.
¿Cómo lo comunico? Con la mayor honestidad posible. Uh-huh. ¿No? No pensar que un niño no entiende y como está chiquito, no. De acuerdo a su edad y siempre escuchando su emoción y su necesidad. Entonces, mi amor, a mi hija, yo la llevo todos los días al colegio y la recojo todos los días. Amor, hoy no puedo llevarte al colegio. Se lo digo antes, uh-huh, hay que prepararlos.
No en el momento.
No en el momento, pero entonces, claro, están acostumbrados a tener rutina. Si tú rompes la rutina, puedes generar mayor estrés o ansiedad. Y depende cada familia, cada niño, cada situación es diferente. En mi caso, uh-huh, es amor, mañana tengo el privilegio de estar en este programa de radio y no te voy a llevar al colegio. Entonces, porque es algo, pero ¿por qué mamá no viene? Por favor, ven conmigo. Y claro, los niños siempre van a intentar todo, no manipular conscientemente, pero van a intentar todo para salirse con la suya.
Claro.
Es lo natural. Entonces, como mamá tienes que tener la fortaleza de respirar profundo, tener clara tu meta y validar su emoción. Te está costando un trabajo que vaya mañana, ¿verdad?
Uh-huh.
Estamos tan acostumbradas de ir juntas en el coche y platicamos y cantamos y hacemos.
Estás validando.
Estoy validando lo que ella siente y haciéndole que se dé cuenta que lo entiendo y lo escucho.
Ajá.
Lo entiendo, pero esta vez te va a llevar papá. Y en la tarde podemos hacer algo juntas, ¿no? Buscar una manera de compensarlo. Si no tienes el tiempo en la tarde, en la noche, me tomo el tiempo de leerte un cuento.
O sea, validas y
validas
negocias.
Y
compensas.
Y compensas. Y te mantienes firme lo más que puedas en tu decisión, porque luego cedemos, porque se nos hace chiquito el corazón y se nos hace chiquito por nuestra experiencia, uh-huh, de infancia. Y entonces ahí es cuando los enseñamos a manipular, ¿no?
Ya. Oye, Karina Ruiz de Querétaro dice, he hecho sacrificios como el dejar de trabajar por cuidar a mi hijo, prematuro de 27 semanas, él quedó con secuelas, pues tuvo desprendimiento de retina y no ve. Pues como no te entregas, obviamente, ese niño.
Claro.
Dice, dejé de laborar por 8 años, descuidé mi salud por atender a todos en casa, hasta el marido. Al final el marido se fue con otra, dejándome en cama, recién operada de una rodilla, y mis hijos aún eran chicos. A veces me sentía mal si tomaba unos minutos de descanso. Unos minutos de descanso. O si un día no quería cocinar. Pero sé que no soy la única que ha pasado por situaciones similares. Todas las guerreras, todas las que peleamos y luchamos por nuestros hijos, somos unas guerreras. Karina, sí, Ruiz de Querétaro, te mandamos un abrazo enorme. Qué historias, ¿no?
Sí. Claro, porque la maternidad es un aspecto, o sea, que se siente con tanta soledad, uh-huh, que realmente, o sea, este tipo de historias nada más nos hace conectar con la historia de cada una. Ajá. En esos momentos donde nos sentimos tan perdidas.
¿Sí?
De nosotras, independientemente de la historia de cada una. O sea, es esa falta de conexión con nosotras mismas, esa ausencia de amor propio, esa ausencia de, o sea, de verdad de validarnos como personas.
Y esta parte del malabarismo, ¿no? Claro. Tú tienes tantas, yo decía que eran bolitas de cristal, porque si te cae una, se te hace pedazo.
Sí.
Entre la que va quizá la pareja o quizá la búsqueda del amor, pero van los hijos, pero vas tú, pero va el trabajo, va la renta, van tantas cosas en el aire.
Sí.
Que obviamente sí llega un punto en que dices, igual, claro, tengo que dejar una. Y claro, que se estrelle, claro, y que se rompe, y después tomaré otras más. Pero creo que esa sería parte de mi experiencia, decir balance. No tantas bolitas.
Y se puede, Moni.
Sí, eso es lo que harías diferente. Si tuvieras una segunda oportunidad, te tratarías de balancearte más. Si volvieras a vivirlo.
A mí me encantó algo que dijiste, Moni. Uno, por la honestidad y vulnerabilidad con la que lo hablas, que es un regalo para la gente que nos está escuchando. Pero cuando dices, creo que fue workaholismo lo mío por evitar sentir ciertas cosas. Y eso es una realidad, hombres y mujeres. El estrés postraumático complejo, que tiene que ver con las infancias, y puede ser algo muy sencillo, esas heridas de la infancia que no tienen que ser grandes cosas, cuando no las trabajas, se quedan ahí y buscamos fugarlas, porque de niños no aprendemos, nadie nos enseña a sentir, a tolerar las emociones en el cuerpo y a saber qué pasa. Y entonces es cuando se guardan como trauma. Wow. Y mucho de lo que hacemos es evadirlo, sí, ya sea
puritos,
alcohol, droga, sexo, rock and roll, sí, o trabajo, sí, o ejercicio. Y es algo muy común que busquemos, ¿por qué? Porque estoy ocupado. Cuando hago una pausa, mucha gente no puede meditar, cuando me siento y estoy mindful, consciente de mí misma, Dios mío, ¿qué hago con este remolino que tengo dentro de mí?
Y con esta idea de no me merezco ni un minuto.
Pero ni un minuto.
No me merezco dormir temprano.
Claro.
No me merezco levantarme un poco más tarde. No me merezco nada.
Nada.
No me
y si de chica aprendimos a ser validadas por lo que hacemos y no por lo que somos, claro, nuestra identidad está comprometida. Entonces, a ser achievers, a buscar el triunfo.
Y por
todo
eso en la maternidad hay tanta depresión y ansiedad.
Claro.
Porque se vive tan en soledad y no hay reconocimiento que cuando estás acostumbrada.
Y no hay sueldo.
Y no hay sueldo.
Es otro tema.
Sí, eso sí. Es una verdad.
Oigan, Marisol Cerdeira, Ciudad de México, dice, hay hombres que no buscan una mujer, sino una mamá, y por eso cuando llegan los hijos, te ponen a elegir o los hijos o ellos.
Wendy Peter Pan.
Hombres que no buscan una mujer, sino una mamá, y compiten con sus propios hijos. Qué cosas. Oigan, se nos va el tiempo. Vamos a seguir en Ciudad de México y algunas estaciones de la República después de una pausa, pero antes de despedirnos de Telefórmula y del resto de la República Mexicana, Sofía Díaz Pizarro, tu libro, Repetir o Reescribir, aquí está. ¿Dónde lo podemos encontrar?
En www.sofiadiaz.tv. Además, tengo un curso en línea ahí para ustedes y está en Amazon y próximamente en Sanborns y todas las librerías a nivel nacional.
Muy bien. ¿Y en redes sociales dónde te encontramos, Sofía?
Sofiadiaz.tv.
Perfecto. Fernanda Escalera, ¿dónde te encontramos? Tienes un curso también, ¿no?
Sí, Sanando para criar desde el amor y no desde la herida. Un curso increíble para conectar con nuestras heridas infantiles. Y en caminando.juntas.mx, ahí está un blog para cada una de las mamás.
Mónica Alcaraz, estás produciendo Venga la Alegría los sábados y coproduciendo.
De lunes a domingo, Marco.
De lunes a domingo.
Hablando de workaholismo.
No tienes... Todos los días.
Y hoy me le escapé a Maru.
Ya ven, sí. Este programa de hoy de adelante es de lunes a domingo.
¡Ay!
No.
¡Ay!
¿Dónde te encontramos?
En TV Azteca todos los días. De 9 a 1 de la tarde.
Estás detrás de cámara.
Ahí vivo.
A mí no me siguen en redes sociales, siguen mi programa.
Exacto,
en TV Azteca. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahorita, regresando de comerciales, los que se quedan con nosotros, vamos a seguir hablando del tema de la culpa, de una verdad que, bueno, se dice mucho, pero se practica realmente. El tema de los hijos son prestados. Y hay que soltarlos y dejarlos ir. ¿Cómo ponemos límites y cuáles son los beneficios de entender esto? Nada más repetirlo como periquito, pero de entenderlo de verdad, que los hijos son prestados. Estaremos hablando de eso. Hay más comentarios. Ah, la encuesta rápidamente. En nuestro grupo privado de Telegram, la pregunta era, ¿amas a más a otros que a tu vida misma? La mitad de la gente dijo que sí, la mitad de la gente dijo que no. O sea, la mitad de la gente nos aceptó que a veces
que no se ama.
Que no se ama bien. En Instagram fueron más los que sí se aman a sí mismos. 833 dijeron que no, se aman primero a ellas mismas, a ellos mismos. 388 dijeron que sí, que aman más a los demás que. O sea, está fuerte el tema. Sí, es fuerte. Entre la mitad. Según la encuesta, ya ve, igual que en la política, mis propias encuestas difieren. Diría Ciro Gómez Leiva, ¿quién nos está mintiendo? ¿Telegram o Instagram? No sé, pero el número es grande. Se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y en Ciudad de México. Regresamos después de una pausa.
Hoy, querido amor, valida tus emociones para sanar. Exploremos el amor propio. Construyamos relaciones saludables.
Aprendamos sobre un amor sano en toda su extensión.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en el programa hablando de cuidarte a ti y no abandonarte como el mejor ejemplo que puedes darle a tus hijos y también como un acto de amor pues, para ti y para los demás. ¿No? ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a amarse a sí mismo si tú no te amas? Y si tú les enseñas que te pones como tapete y que no vas al médico y te descuidas y no tomas tiempo libre, pues monkey see, monkey do. El changuito repite. Bueno, está con nosotros Fernanda Escalera, psicóloga, Sofía Díaz, neurocoach, y Mónica Alcaraz, superproductora de televisión. Oigan, vamos a obsequiar este libro de Sofía Díaz Pizarro, Repetir o Reescribir. ¿Cuál es el eslogan otra vez, Sofía?
Crea la relación con tus hijos que te gustaría haber tenido con tus padres.
Sofía autografió el libro y si ustedes van, si son socios o socias, perfecto, porque hoy por la tarde van a recibir un correo electrónico. Si no se han hecho socios o socias, el programa es gratis. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula en el siguiente par de horas, porque hoy por la tarde, antes de que acabe el día, o tal vez mañana, las siguientes 24 horas, les vamos a mandar un correo y la primera persona que responda con la frase ganadora se llevará este libro autografiado que les dejaremos aquí en Radio Fórmula para que vengan a recibirlo. La frase que tienen que responder para ganar es: los hijos son prestados, lo que dijimos. Sabiduría popular. Yo no sé si eso es autoría de alguien, pero es sabiduría popular.
Sí, muy buena. Todo muy sana entenderla lo más pronto que se pueda.
Claro. Y no todo el mundo la lleva a cabo, ¿no?
Ah, sí. Exactamente. Una cosa es lo digo, otra cosa es lo practico. Todo el mundo puede dar una conferencia. Claro. Todo el mundo, no todo el mundo puede escribir un libro, pero hay mucha gente que incluso escribe libros y no practica lo que escribe. Sí, sí. Y no practica lo que dice. Es bien bonito hablar.
Es bien bonito hablar.
Los hechos, ¿no?
Los hechos es el tema. Oigan, Fernanda García del Estado de México nos dice: a la mala aprendí que no debo dejarme al último. Mi esposo me engañó por años mientras yo esperaba que hiciera equipo conmigo, como tanto se jactaba, para cuidar a mis hijos pequeños, incluso cuidar a mis papás o a los suyos cuando se enfermaban. Me descuidé mucho, caí en depresión y burnout sin saberlo y ahora estoy tratando de salir del síndrome metabólico que tengo a raíz de esta situación. Dejarnos al último es como querer ponerle primero la mascarilla de oxígeno, lo que decíamos, a nuestros hijos en el avión, en vez de nosotras primero para poder ayudarlos y salvarlos. Hoy me doy cuenta de lo valiosa y suficiente que soy y que primero debo estar bien yo para que mis hijos lo estén.
¿Sabes qué fuerte, Marco? Que a veces tenemos que tocar fondos donde como que nos revuelvan la cabeza y nos digan, a ver, o sea, tenemos que encontrar un sentido distinto. Sí. Y a veces esos golpes, pues sí, son muy dolorosos.
Sí. Eckhart Tolle lo dice siempre, el autor del Poder de la Hora. Para muchos, el dolor es un gran maestro.
Claro.
Sí. Y sabes también que creo que está relacionado, sobre todo en esta generación de la que venimos muchos, el tema del egoísmo. Uh-huh. Que si tú ves por ti primero, antes que nadie, es como que egoísta.
Qué egoísta.
Pero, en ella.
Pero para las mujeres, exacto, nada más.
Exacto. Exacto. Sí. Entonces también el cambiar el chip y decir, pues, será un egoísmo, pero sí. Ajá. Está bonito amarte.
¿Ustedes creen que estamos a un par de días de la elección? Por cierto, hay que votar desde junio. Votar es de chingones. Por favor, salgan a votar por quien quieran, pero voten. El lunes probablemente pues vamos a estar festejando un momento histórico, más allá de que gane o no gane el partido que tú quieres. Lo más probable es que vamos a ser por primera vez una mujer presidente o presidenta. ¿Ustedes creen que tener una mujer presidenta le puede ayudar a cambiar el chip a las mujeres en nuestro México? Que diga, ah, caray, la máxima autoridad en este país es una mujer.
Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Eso de que la mujer solo puede hacer una carrera en casa o carreras artísticas o demás, creo que va a ser un tema sin precedente en México. Y también creo que vamos a estar festejando que va a ser la primer votación enorme. Uh-huh. O sea, creo que los resultados de la cantidad de gente que vamos a salir a votar va a ser como nunca antes.
Que así sea.
Que así sea. Y hablando de lo que le enseñamos a nuestros hijos, creo que la responsabilidad que tenemos hoy de salir a votar y usar nuestra voz es, hay que hablarlo, hay que decírselos, que si pueden que te acompañen. ¿Por qué voy a votar? Porque tengo el poder de decidir el futuro de mi país.
El privilegio.
Y el privilegio, y es el mundo que te voy a dejar a ti. Y desde entonces hay que entrenarlos desde chiquitos a usar su voz. Y si más chance me voy a adentrar un chiquitín en el tema, porque una de las maneras en que les damos esa voz desde casa es permitiéndoles que tomen elecciones dentro de casa.
O sea, en la casa tiene que haber democracia con los niños, pero mamá y papá son la autoridad. Tampoco todo
a ver,
todo tiene que ser democracia.
No todo. Hay cosas que tenemos que nosotros establecer como normas. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les preguntan a sus hijos a dónde quieren ir de vacaciones?
Ah, ok. Ese tipo de cosas.
Claro.
Sí, 100%. Cuando les damos a nuestros hijos la capacidad de decidir sobre ellos mismos, les estamos dando un inmenso valor de toma de decisiones, de responsabilidad, de amor propio, de muchas cosas, porque mamá y papá pueden te llevar pues la autoridad en casa, pero no el autoritarismo. No
sí, pero no, ¿a qué hora nos vamos a dormir? Pues no es democracia.
No, pero no, porque pero a ver, hay una
pero
educación.
¿A dónde vamos de vacaciones? Sí, pero, ¿o qué vamos a comer?
No, porque ¿qué pasa si dicen que se quieren ir a Hong Kong? Pues a lo mejor no alcanza, ¿no?
Pero, hay que aprender, pero también sales, es una buena negociación y es aprendizaje. Una, como papás, oye, ¿qué se les antoja? Mar o montaña, ¿no? Y de ahí sí, les abres un
práctico,
abanico de estos cuatro.
Comer.
Pero te dicen Hong Kong. Es también un aprendizaje, oye, en Hong Kong, a Hong Kong ahorita no podemos ir sin generar carencia, tendríamos que ahorrar más dinero. ¿Quieres ir a Hong Kong? Pongámonos la meta en 3 años y cómo entre todos ahorramos dinero para lograrlo.
Qué bien, Sofía. Oye, debería escribir un libro. Ya lo escribiste, perdón. Está muy bien eso, negociar.
Negociar, escuchar, empoderarnos, ¿no? Escuchar y no que entonces...
Y corresponsabilizar al equipo.
Claro.
Juntos vamos a crear el
negocio.
Porque
cuántas veces como papás vamos minimizando todo lo de nuestros hijos. Qué mal te peinas, así no te vistas, esto no se hace. Cómete todo lo que mamá te dio, ¿no? Porque pues, a mamá se le antojó eso.
Eso sería como un régimen autoritario en casa. Y eso pues no funciona. No. Ni
y
los
así ha sido durante años. Seamos honestos.
Porque lo digo yo.
La paternidad y la maternidad es autoritario y hay. Y el tema de la educación consciente es justamente ya no ser un tema de autoritarismo así, sino una conversación circular, donde tú tienes derecho a cuestionarme a mí también.
Y descansas también, ¿no? Como líder, también descansas al no tener que decidir todo y tener todas las respuestas y toda la verdad, ¿o no?
Claro. Pero también, pero luego se suben, ¿eh? De repente, tanto los hijos como los colaboradores.
Se trepan.
Pero ¿sabes qué, Moni? Ahí dice un poquito. Se van trepando y hablan de la manipulación, ¿no? De que los hijos empiezan a manipularnos, etcétera. En mi postura, o sea, yo creo que se van manipulando cuando nos vamos achicando, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a competir con nuestros hijos de 4 años, cuando mamá se siente en guerra con el otro, cuando no se siente segura, ¿no? De lo que está haciendo o pensando. Entonces sí creo que para que no se nos suban, así como decimos, sí creo que debe de haber muchos límites con amor.
Amorosos. Claro, límites
con
amorosos.
Uno mismo. Y la crianza consciente no la podemos llevar a cabo si mamá no tiene esa conciencia plena en ella, ¿no? Entonces creo que sí son muchas...
Y si no trabaja en sí misma, en el amor propio y en trabajar el yo también valgo. Por eso, quiero contarte una historia con mi hija que... Desde este espacio de sí, yo le di toda la atención y que exprese sus emociones. De repente veo que no sabe poner límites con las amigas.
Ajá.
De repente veo que se le trepan y que, como niños, sin juzgar a nadie, ¿no? Y digo, ay, Dios, me empieza a generar una incomodidad, ¿no? De que, ¿por qué? Porque obviamente me está reflejando la incomodidad que hay en mí.
Tu espejo.
Mi espejo. Yo me cuesta y me ha costado toda la vida poner límites y lo he estado trabajando varios años de terapia, como
sí,
sabemos.
Sí.
Pero... Ese es un regalo enorme. Cuando algo te choca, te llega. Cuando la veo y que no puede poner límites, trascender esa emoción y decir, me está enseñando que yo no le estoy poniendo suficientes límites. Porque en nombre del amor a ella, que no tiene que ver con eso, sino con el nombre de mi herida de infancia, donde no me sentí vista, aceptada, valorada ni nada, no lo estoy proyectando en ella. Y entonces fue ese, siempre hay una llamada de atención, siempre hay un aguas va por aquí. Y entonces fue un tema decir, tengo que ponerme más clara en mis límites. Y los hijos aprenden así.
Pero sabes que Sofía está bien padre porque eres una mamá trabajada. O sea, cuando llegan y me dicen, a ver, pero es que tú lo sabes porque eres psicóloga. No necesariamente por ser psicóloga
nos vamos enfocando en eso. Pero sí, para quienes nos escuchen, creo que sí es bien importante tener esa... esos minutos para conocernos, para ser empáticas con nosotras, con nuestras emociones, para darnos minutos para ver qué es eso que nos está costando. O sea, que tenemos todavía resistencia a esos patrones aprendidos que no nos permiten ver más allá de las conductas, ¿no? Que
terapia,
es algo que...
Terapia. Repitamos todos juntos.
Terapia. Que sabes que hay mucha soberbia, sí, ¿no? Sí, yo he visto mucha soberbia hoy en día. Yo no necesito terapia, eso es para...
Ay, que los que más necesitan son los que dicen que no necesitan terapia. Claro. Eso es una bandera así roja. Así como el niño héroe, pero con una bandera roja en el monte.
Y yo no necesito terapia. Pero yo creo que es miedo. Detrás de eso es un enorme miedo a verte a ti mismo.
Claro, porque la terapia es para valientes. Aguanta esa idea porque vamos a ir a un corte, corte comercial. Pero sí, la terapia, nada más cerremos eso y abrimos el tema en el último segmento. Sí. La terapia no es para locos, la terapia no es para cuando ya tienes un desastre y 20,000 problemas, la terapia no es porque eres débil y no puedes, la terapia es de gente valiente, la terapia es de gente inteligente, la terapia, de hecho, es más productiva cuando no tienes emergencias y enormes problemas, cuando sientes que no la necesitas, es la gran oportunidad para entrarle porque es donde vas a llegar al origen de muchos problemas que luego te llevan a las emergencias. La terapia es sexy. La terapia es la lencería de hoy en día. Yo voy a una cenita con una chica y me dice, ¿qué hiciste hoy, pequeña? Fui a terapia. ¡Ay, chiquita! ¡Qué cosa!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Cerrando el programa de hoy, cuidarte a ti es amarte a ti y amar también a tu familia. Abandonarte no es amor. No poner límites y decir, ahí les va mi vida entera y luego, por favor, páguenme. Pues ya, quedamos en que no. Es muy sano. Estamos aquí con Fernanda Escalera, psicóloga, Sofía Díaz, neurocoach, autora del libro Repetir o Reescribir, y también con Mónica Alcaraz, súper productora de televisión y hermana de nuestra... otra superproductora, Claudia Alcaraz, que produce mi podcast y este programa de radio. Ay, mi sueño es robarte de TV Azteca y que trabajen las dos juntas aquí. Ya. Ustedes producían Sale el Sol juntas. ¿Por qué no ya? Ay, voy a juntar. Rico, quiero juntar frijolitos.
¿Por qué no hacemos un programa nuevo?
Voy a hacer un teletón para traerme a las dos hermanitas de Alcaraz al programa. Oigan, Silvia Arriaga en mi Instagram dice, te cuidas a ti mismo para poder ayudar a los demás. Sí. Ale Huerta dice, la relación contigo es la única que durará toda tu vida y amarte iluminará tu camino. Juan Harris dice en Instagram, la única persona que está conmigo siempre soy yo, debo amarme y después a los demás. Incluso el amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es cómo te amas a ti mismo, porque solo así puedes amar a los demás.
¿No? Y eso que decía Moni hace ratito del ego.
No puedes dar lo que no tienes.
Que eso decía Moni hace ratito, hablando de que hoy en día se habla mucho del egoísmo, ¿no? Este amor propio está tan ya escuchado por todos lados, ¿no? De qué es el amor propio, de dónde entramos, ¿no? O sea, cómo lo buscamos.
Sí.
Quiero encontrar, ¿no? Ese cajón y encontrar el amor propio, o sea, ¿no? Pero justamente el egoísmo creo que parte de que nadie te enseña que eres un ser humano que vales. O sea, vienes a este mundo a cumplir necesidades de tus padres, a ser un buen hermano, a tener algo que hacer para satisfacer a alguien, y se les olvida enseñar que vale por el simple hecho de existir.
Es que no está fácil enseñarlo. Yo te puedo decir, a lo largo de la vida de mis hijos, siempre mi pregunta era, ¿cómo les enseño a que se quieran, a que tengan una autoestima fuerte, a que se sepan proteger? No me la pude responder hasta ahorita, que apenas me la estoy respondiendo yo a mí misma. Claro. Uh-huh. Y estoy entendiendo el qué sabroso es enamorarte de ti mismo.
Sí.
Qué rico.
Y a lo mejor me toca porque ahora que estoy sola, entonces no tengo de otra más que voltear y ver el espejo. Soy solamente yo.
Sí.
Pero si eso pudiéramos pasárselo a los niños, diríamos, está más fácil de lo que creemos.
Sí, sí podemos. Y qué lindo, de nuevo, lo que dicen. Pero sí podemos. Uh-huh. Me encanta decir que a los papás y los adultos les respondemos tres preguntas fundamentales a nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Cuánto valen? y qué tan seguro es este mundo. ¿Cómo lo respondemos? Mediante el trato que les damos, lo que venimos hablando, mediante cómo establecemos límites, y poner límites, sí, es enseñarles también el valor. ¿Por qué? Cuando tú no le pones límite a un niño, se crea un tema de ansiedad. En realidad los estamos dejando solos. ¿Por qué no ponemos límites? Porque tenemos miedo a la reacción del niño, a la emoción que me va a generar. No, yo no puedo con el berrinche, mejor le doy el chocolate. No, yo no puedo con decirle que no, mejor me quedo en la casa porque el berrinche que me va a dar, ¿qué le estoy enseñando?
O porque va a querer más a papá que a mí, o porque...
Sí, cualquier historia personal...
Claro, nuestras heridas siempre son latentes.
Cualquier historia personal de nuestro pasado va a salir a flote. Pero si tenemos en cuenta el otro tema, cuando pongo límites le estoy enseñando a mi hijo a poner límites. Cuando pongo límites, le estoy enseñando a amarse a sí mismo. Es el efecto contrario. Pensamos que al no poner límites, le estoy enseñando que lo quiero muchísimo.
No, no es así. Y yo subrayaría algo. Merezco amor, en practicar, para que pueda alguien más aprenderlo de mí, merezco amor sin necesidad, lo que decía Fernanda, sin necesidad de hacer nada. El amor no me lo tengo que ganar, no me lo tengo que merecer. Todos merecemos amor simplemente porque somos, porque existimos. Me acuerdo que uno de los momentos de esos días en que dije, tengo cita con mi terapeuta, ay, no, y llego y me siento, no tengo nada de qué hablar, seguro que no tienes, sí, pues estoy bien, pero ya había pagado el paquete de consultas, ¿no? Entonces, a ver, y no sé cómo empezamos y acabé en un chilladero, porque me acuerdo que fue la primera vez que alguien me dijo, Marco, me dijo, ¿entiendes que vales aunque no ayudes a nadie, aunque no mantengas a nadie, aunque no produzcas nada, aunque no tengas éxito? ¿Tú entiendes que tú vales sin que tengas éxito, sin que ayudes, sin que salves, sin que seas útil, sin que seas inteligente, sin ninguna de esas obligaciones que tú tienes? Y yo...
Y tu respuesta fue... Claro. Dime, no, si
pero,
valgo.
Pero, sí, pero lloré mucho porque me di cuenta que yo me había condicionado, mi amor, a tienes que ser exitoso, tienes que saber, tienes que ayudar, tienes que ganar dinero, tienes que... Y es como que la primera vez que me empecé a dar chance de... No tengo que nada. Y aún así, merezco amor.
Y eso está cañón, sí, Marco, sí, porque sí, es justo lo que estamos diciendo como englobado en tu historia, ¿no? O sea, nacemos con la dicha de sentir, o sea, de ser alguien que amas y que puede ser amado. Y justamente cuando nuestros papás depositan esas carencias, y como decías hace rato, no es en plan de juicio, es porque así somos. Cuando no tenemos las herramientas, pues vamos buscando a nuestros hijos satisfacer las nuestras. Pues les damos en su rotafolio con plumón indeleble como cuida a tus hermanos, haz esto por mí, háblame bien, cuida, pórtate bien, ¿no? Porque son las cosas que como mamá voy pudiendo manejar, como decía Sofi, un berrinche, pues no sé qué hacer con él, claro. Y entonces como que voy poniendo ahí la valla, ¿no? O sea,
y yo, hay una herramienta padrísima para cambiar este sentimiento de que no valgo más que si hago. O cada quien le podemos poner, porque todos traemos un hueco de no valgo, no merezco, por alguna razón, algo.
Un requisito, pues.
Un requisito. Y los invito a cuestionarse esto. ¿Qué hace que tengas un sentido de valía? Las creencias que tienes sobre ti mismo. ¿Qué son las creencias? Palabras. Pensamientos. ¿Quién está pensando las cosas? Tú. Tú tienes el poder de cambiarlas reescribiendo el guión que te has contado una y otra vez.
Esto claro.
¿No?
Te cuentas, ¿no?
Entonces, y cuestionando lo que te dijeron, porque uno se cree lo que le dijeron.
Exacto.
Sí,
yo volvería un poco... Ay, perdóname. Sí, no. Cierra.
Ya estamos concluyendo, ya nos vamos. Ya, chicas, okay, conclusiones. Herramientas, después. Porque, a ver, en el día a día, sí. te suena muy bonito, es fácil decirlo, obvio es difícil hacerlo, la gente que nos está escuchando, yo les pido un consejo a cada una. ¿Cómo lo hago? Si estoy en friega haciendo un montón de cosas para sobrevivir y apenas tengo tiempo, suena muy bonito su programa, denme un consejo práctico para despedirnos. ¿Qué nos dices? ¿Quién dice yo? ¿Quién se avienta la primera? Pues, Fernanda.
Pues primero aceptar que necesitamos, ¿no? Como ese apoyo o ese cambio, y una herramienta pues sí sería o buscar un momento para encontrarnos, o sea, ya sea terapia, leyendo, podcast, dependiendo lo que cada una pueda para que...
Empezar por algo.
Empezar por reconocerlo y empezar a ver que si lo hacemos distinto podemos encontrar una versión de nosotras que nos guste más, que nos haga sentirnos más plenas con nuestra propia esencia.
Ok. Fer, recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
En caminandojuntas.mx.
Ok. ¿Quién quiere? Tenemos dos minutos.
Yo.
Sofi.
Tu sentido de valía, yo les voy a dar dos. Tu sentido de valía y tu amor propio. Son dos cosas, el sentido de valía, lo puedes construir celebrando y reconociendo cada pequeño éxito en tu vida. Sí. Me levanté temprano, comí sano, no grité. Cada uno, tómate ese momento para reconocerlo y me dirán cómo va cambiando. Y el sentido de amor propio y de identidad, pueden buscar a las personas alrededor de ustedes a que pregúntenles, dime tres cosas que te gusten de mí, tres cosas que valoras de mí. Eso en 7 días, comprobado neurocientíficamente, vas a ver un cambio en tu sentido de identidad de valía que dura para el resto de tu vida.
¿En dónde te encontramos?
SofiaDiaz.tv.
¿Y su libro Repetir o Reescribir en Amazon?
En Amazon, en mi página www.sofiadiaz.tv y próximamente en Sanborns y Librerías.
Mónica Alcaraz, consejo final, amiga.
Yo, quitarte las etiquetas. Quitarte, soy mamá, soy productora, soy lo que quiera que seas. Y como dice Marco, regresar a ti.
Soy el rating. Soy
quien soy.
Soy el dinero,
soy
que tengo,
Antonio,
en el banco.
Soy Mónica, no, soy. Y comenzar a enamorarte de esa natural que fuiste desde el inicio.
Claro. No soy la cuenta de banco, no soy el puesto, no soy el rating, no soy el carro que manejo, exacto, no soy mis hijos, no soy mi pareja, no soy la ropa que me pongo, no soy mi nacionalidad, no soy mi color de piel, no soy mi cabello, no soy mi edad, no soy nada de eso. ¿Quién soy?
A la esencia.
Un ser espiritual, ¿no?, que está aquí aprendiendo. Aprendiendo del amor.
Carga.
Sí. Y que merezco amor, no importa qué. Sí. No importa qué. No importa que el programa se acabe. Bueno, mañana hablaremos de mujeres exitosas, independientes y atractivas, pero que no encuentran pareja porque intimidan a los canchanchanes.
Ay, me quedo.
Son las mismas invitadas. No, se quedan con Daniel Iturbide hablando de mujeres poderosas, hermosas y fuertes. Aquí está.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.